De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, gracias por estar con nosotros, el equipo de Madrid Directo. Hoy una tarde tan bonita, tan soleada, espero que les siga pareciendo así, con los temas interesantes que les hemos traído en esta tarde. Mónica González está preparada, vamos a hablarles de adolescentes. Ya saben ustedes que nuestros hijos nos copian, nos imitan, lo hacen todo tal y como hacemos nosotros nuestros hábitos. De hecho, hay una rutina, como es el uso de productos de belleza y cosméticos, donde los menores también se fijan. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues que en las redes sociales proliferan contenidos creados precisamente por niñas que enseñan a otras niñas. Bueno, Mónica, esto ya me parece, en fin...
Buenas tardes, Nieves.
Estamos creando monstruos.
Sí, la verdad que ver cómo niñas de 8 o 9 años, vídeos en YouTube, en redes sociales, no solamente en Estados Unidos, no, estamos hablando de en España, que cuenten a otras niñas cómo tienen que utilizar cremas, las rutinas, lo que se llama ahora en inglés skincare, ¿no? El cuidado de la piel y esos 25 pasos que tienes que hacer para estar guapísima. Una niña de 8 o 9 años es tremendo. Es lo que a día de hoy, esa obsesión por los cosméticos, por la belleza que ahora tienen los adolescentes, se llama cosmeticorexia, que es la obsesión, como digo, de la cosmética, y es la compra compulsiva de cosméticos y la adicción, como digo, a sus principios activos, sobre todo a esos activos de antienvejecimiento.
No solamente a nivel físico, sino también emocional, ¿no? Entonces el cuidado personal tiene que ser un acto de amor propio, ¿no? No un acto de exigencia estética que muchas veces termina en una autodestrucción, ¿no? Entonces aquí cuidar muchísimo lo que son las relaciones familiares, intrafamiliares. Vemos, por ejemplo, una encuesta reciente de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña que hablaba que más del 60% de las niñas entre 10 y 13 años reconocen sentirse presionadas por su aspecto físico a raíz de lo que ven en redes sociales. Es decir, que también el mal uso o el abuso de la tecnología es muy importante y no es un tema de control por parte de los adultos, es un tema de supervisión y de acompañamiento, porque muchas veces no saben, ¿no? Y al final también se están perdiendo esta parte propia de la infancia, que es su ritmo, que es diferente al de los adultos, la inocencia, la libertad, y nos estamos cargando la esencia de la infancia y de la adolescencia.
Exacto. De todas maneras, insisto en que las personas deben aprender a quererse más por dentro, creo yo. No sé cómo podemos enseñarles que se acepten, Mercedes, tal y como son.
Eso es, y eso también se transmite en el entorno, es decir, lo que nosotros llamamos como el modelaje, que al final nos están viendo los adultos y están aprendiendo, pero si constantemente están viendo este tipo de contenidos, hay que ver a qué dedican su tiempo, y si ven a sus cuidadores primarios que también están pendientes de pantallas, que también están pendientes de la estética, que cuando hacemos un plan de ocio, pues en vez de ir al campo, nos vamos a un centro comercial, y como decía también Mónica, es que entras en una tienda de estas y ahí está muy adaptado a estas edades, el tipo de ofertas, de promociones, o sea, realmente toda esta industria se ha adaptado muchísimo a esta etapa evolutiva porque realmente ven que aquí hay negocio, ¿no? Entonces, también medir un poco lo que a nivel ideológico, a nivel de valores, cómo somos los adultos y qué es lo que estamos transmitiendo, ¿no? No desde lo que decimos, sino desde lo que hacemos.
Qué importante lo que acaba de decir Mercedes.
Al
final, tú lo decías también, Nieves, al principio, somos un ejemplo los adultos de los niños, ¿no? Somos ese espejo. Por lo tanto, es necesario ser ejemplo en la vida con las actividades que hacemos. Es decir, tú no puedes predicar, deja el teléfono móvil o no te voy a comprar un teléfono móvil y luego estás todo el día enganchado.
Eso es.
Y hablamos también en esta referencia, ¿no? Si estamos obsesionados, obsesionadas como adultos con el tema de la imagen y el cuidado con de la piel, también los niños lo ven y piensan que si no están igual que nosotros, no van a ser válidos, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento, yo creo que lo que hay que hacer es querer mucho a nuestros hijos, hacerles saber un apego seguro y amable, intentar criarlos lo mejor posible en la salud mental, ayudar a entender y a valorar a nuestros hijos por lo que son y no por cómo los ven, porque es importantísimo. Yo recuerdo el otro día que me decían que una niña de 5 años del colegio donde va mi niña, más mi hija tiene 3, pero una de otro curso, se estaba metiendo con ella porque tenía gafas. Quiero decir, ese tipo de situaciones, hay que educar a los niños en querer, ¿no? Hay un libro, un cuento precioso que yo le cuento a mi hija, que es cuando tú dices palabras feas a otro, lo que haces es llenarle la mochila de piedras. Y para que se vayan esas piedras, lo que tienes que hacer es soltarlas y hablar. Y para poder hablar se hacen lo que se llaman burbujas de amor. Entonces, es la única manera, hablar, contar, intentar explicarles la situación, que aunque sean muy pequeñitos, los niños con un lenguaje coloquial lo entienden perfectamente, ¿verdad, Mercedes? Yo creo que al final fomentar el diálogo desde que son muy niños e intentar hacerles entender que todos somos válidos de igual como seamos. Unos más flacos, otros más gordos, unos más altos, unos más bajos, y todos somos...
Ahora ahí la familia tiene mucho que decir.
Claro. Claro,
también, y
los
mucho
complejos,
que apoyar,
claro,
¿no?
Y los complejos que tenemos cada uno, que no los proyectemos hacia nuestros hijos, desde que son muy chiquititos, porque eso lo absorben al final.
Desde luego. ¿Algo más que añadir, Mercedes, a todo esto que estamos aconsejando aquí a las familias?
Sí, tener en cuenta que la piel se puede reparar, pero la autoestima muchas veces se rompe y es más difícil de reparar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que detrás de cada rutina de belleza, sobre todo en esta etapa tan delicada, ¿no?, a nivel evolutivo, puede haber también una herida emocional. Entonces, que siempre que veamos que puede haber una problemática, que podamos consultar con un profesional especializado, y en la línea de lo que decía Mónica, toda la parte de los buenos tratos, de la buena comunicación, las familias ya no se saben comunicar, ya casi no pasan tiempo. En los últimos congresos en los que he estado participando, medimos con un buen indicador de salud mental en una familia cuando cenan juntos, cuando pasan tiempo juntos, no desde el desgaste de la exigencia, de la presión, de lo académico, sino buscar tiempos también de disfrute y de ocio y que puedan compartir conjuntamente.
Exacto. Bueno, lo que está ya es la nueva ley para influencers, aprobado el 30 de abril del 2024, con un real decreto, ¿no? Y tiene un objetivo, que es la protección del menor, ¿no?
Absolutamente, es el objetivo primordial, porque por esa falta de experiencia de la que comentábamos, ya que un niño no sabe distinguir entre lo que es un contenido orgánico o publicitario de lo que no lo es, y hay que, a veces se creen a pie juntillas a los influencers, a estos creadores de contenido, y lo que hacen en realidad es verlos como un ídolo, cuando en realidad lo que hacen es publicidad encubierta de un producto. Hablamos ahora de productos estéticos, ¿no? Cosméticos.
Sí.
Entonces, es verdad que la ley solo afecta a un grupo determinado de creadores de contenidos, y eso se delimita por la audiencia y por el volumen de ingresos. En cuanto a la audiencia, pues los influencers tienen que tener al menos 2 millones de seguidores, y hay muchos que no llegan a esa cifra. Veremos a ver cómo intentar acotar esa historia, porque también hay creadores de contenidos con 100.000 seguidores que también lo ven los niños y siguen haciendo cosas ilícitas, ¿no? Y luego también respecto al tema del volumen de ingresos, que tendrían que ser superiores a 300.000 euros. ¿Qué ocurre? Que estos creadores de contenidos tienen prohibido hacer publicidad sobre alcohol, drogas, apuestas, juegos de azar, casinos online o productos azucarados. También el tema de la belleza para menores de edad. Veremos a ver, como digo, qué ocurre, porque hay una línea muy fina entre los contenidos inapropiados, que sería esto que estamos hablando, de los ilegales o ilícitos de los que acabo de comentar, ¿no? Una cosa es que un niño no deba ponerse una crema de retinol, de cosas que le estés promocionando pues un juego de azar o un casino online, ¿no? Eso sería la actividad ilegal. Como digo, también se pretende con esta ley pues poner responsabilidad en las plataformas y a los creadores de contenidos para que sean responsables, valga la redundancia, y para que no provoquen en los niños esa cosmeticorexia, ¿no? Esa obsesión por los cosméticos. También ese efecto de comparación social, ¿verdad, Mercedes? Porque al final uno va comparando con otros niños. Lo decía esto hace un momento, ¿no? Los niños sienten la necesidad de compararse unos a otros y querer ser, entre comillas, mejores. Y eso también hay que evitarlo con la creación de contenido que hay ahora mismo en las redes sociales.
Claro. Pues estamos llegando al final. Hemos contado que este problema y esta necesidad de cuidarse las niñas entre 12 y 17 años puede generar también o estar unido a trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad y, importantísima, la baja autoestima. Y sobre todo creo que los chicos tienen que aprender, insisto, Mercedes, en quererse más por dentro que por fuera. Autoestima, que los padres ahí tenemos mucho que hacer y los profesores. No nos olvidemos, ¿no? El mundo, desde luego, cuando tú oyes a un niño que le están insultando, claro, el profesor tiene que cortar eso, Mercedes.
Sí, efectivamente. Lo que pasa, el reto que tienen los y las maestras es muy grande, ¿no? Tienen toda la exigencia del programa académico y luego toda la presión muchas veces también poder educar, pero también son grandes referentes, ¿no? Y como adultos, tenemos una gran responsabilidad los adultos, ¿no? No solamente los cuidadores primarios, sino como comunidad adulta, el poder velar por ellos, por su bienestar, por su seguridad. Y aquí también lo que comentaba Mónica, ¿no? Los y las influencers son grandes referentes emocionales y de valores, ¿no? Y que muchas veces a través de ellos pues vemos que las niñas internalizan muchos estándares de belleza irreales y roles de género que están estereotipados, ¿no? Entonces, y eso deriva en esta insatisfacción corporal que luego lo vemos en la consulta en diversos síntomas y trastornos. Pero sí, yo creo que aquí hay una responsabilidad social que nos tenemos que concienciar, no poner solamente la responsabilidad en papás y mamás, que muchas veces están muy perdidos y muy desorientados, y trabajar más desde los valores internos, más humanos, ¿no? Y no tanto desde la estética.
Muy bien, pues Mercedes Bermejo, te devolvemos a Psicólogos Pozuelo. Gracias por atendernos, un abrazo fuerte. Y Mónica González, pues menudo temazo el de esta semana.
Es tremendo. Yo ojalá que las llamadas Beauty Party, las fiestas de belleza que comentaba yo hace un momento, enfocadas a menores, esas fiestas de cumpleaños donde manicura, pedicura, maquillaje, o aprender a ponerte las cremas o los 10 pasos de las cremas, yo creo que no es necesario. Yo creo que las empresas tienen que parar ya. Yo te pongo otro ejemplo, las marcas de ropa de Pret-a-Porter, cualquier tipo de establecimiento normal donde vamos a comprar todo el mundo, sexualizan a nuestras hijas. Una niña de 5 años, ¿por qué tiene que llevar el ombligo al aire? Por ejemplo, ¿no? Con una camiseta, o ¿por qué tiene que ser los pantalones más ceñidos a una niña un pantalón corto? Y yo lo veo con mi hija de 3 años, como su pantalón largo es más estrecho que el de un niño de 3 años. De un niño y una niña. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque sexualizan, ya estamos sexualizando a los niños desde que son tan pequeñitos. ¿Qué necesidad hay?
Fíjate.
Los niños son niños. Tienen, exacto, 3 años, 5 años. Pues yo ya lo veo desde que la niña es una bebé, veo a la hora de comprar la ropa y tal, de la ropa. Y hablamos ahora de cosméticos y del tema de la belleza. Por favor, dejemos a los niños ser niños, que jueguen con el cosmético de la mamá o del papá, fantástico, pero no les llevemos a estas fiestas y que las empresas les dejen tranquilos un poquito. Y seamos responsables.
Sí, señor. Pues gracias, Mónica González.
Gracias,
buena
Nieves.
Semana.
Igualmente.
Y a todos ustedes, que todavía nos queda media hora de programa. Enseguida volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Hoy cerramos la jornada en el partido de la Onda con un partidazo en el Estadio de Butarque. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, otra gran final para los pepineros. Leganés-Osasuna. El objetivo es la permanencia. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues esta tarde nos acercamos con buenas noticias, como decía Aretha Franklin, good news. Nos acercamos a un edificio emblemático en pleno corazón de nuestra capital. Estamos hablando de la Gran Vía Madrileña, un espacio en sus orígenes que era multifuncional. Vamos a hablar de la conocida como Casa de los Periodistas, el Palacio de la Prensa de Callao, donde ya se encuentra Pilar Rivera. Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Y hoy estamos de cumpleaños aquí en la Casa de la Prensa y desde luego Madrid Directo, al que nos han abierto las puertas amablemente Sandra y Juani esta tarde. No podía ser de otra manera que estar aquí, porque un 7 de abril de 1930 el rey Alfonso XIII inaugura el Palacio de la Prensa. Sandra Sáenz es responsable de programación alternativa de la prensa 8 Eventos. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y ahí empieza todo. Bueno, empieza con la primera piedra, ¿no? Que se pone un poquito antes, en julio del 25, ¿no?
Efectivamente, el Palacio de la Prensa comienza su construcción dura durante 4 años, del año 24 al 28, que fue por petición de la Asociación de la Prensa. El cine se inaugura en el año 29 y el edificio al completo en el año 1930.
Ha sido sede, por ejemplo, de la revista La Codorniz, La Hoja del Lunes, pero también del Partido Socialista de Madrid y aún los periodistas estamos en este edificio, Sandra.
Efectivamente, en el año, bueno, estuvo 20 minutos hasta el 2007 y actualmente es sede del diario.es y luego también fue estuvo aquí La Barraca, la compañía teatral de Federico García Lorca, fue un hospital de campaña durante la Guerra Civil y, como comentabas tú, de La Codorniz y sede del PSOE y, bueno, también sede de eventos en otros pisos.
Ahora seguimos hablando con Sandra, pero claro, Nieves, en enero del 29 se inaugura un cine con la proyección de la película El destino de la carne de Víctor Fleming y Juani Sánchez, que es responsable de personal. ¿Qué tal, Juani? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te lo sabes todo del cine?
Prácticamente. Muchos años.
¿Cómo fueron sus orígenes?
Pues la verdad es que al principio duraba muchísimo las películas porque teníamos películas en exclusiva, y a lo mejor te duraba una película 2 y 3 meses y ahora, pues al contrario, te dura un fin de semana poco más. Ha cambiado muchísimo.
Pero claro, Juani, no es lo mismo ir a cualquier cine ahora, en cualquier sala actual, que venir al Palacio de la Prensa al cine.
Por supuesto que no.
Esto tiene un plus.
Esto tiene un plus porque esto tiene solera y... ahora, actualmente, lo que más hacemos ya el cine, pues por desgracia está dando poco, y lo que más hacemos es podcast, monólogos, eventos, todo lo que ahora mismo es lo que más se está demandando.
Bueno, lo que no hay duda es que es un hito arquitectónico aquí, un hito arquitectónico urbano de Madrid antes y después de su construcción. Fue, Sandra, uno de los edificios más elevados de Madrid durante la década de los 30, pero le duró poco.
Efectivamente, se construyó en la segunda fase de Gran Vía, ¿vale? En segunda fase se construyó el Palacio de la Prensa, es el primer edificio que está basado en las construcciones de Chicago, ¿vale? Que está el primer edificio con ladrillo visto y fue durante un año el rascacielos de Madrid.
Hasta que llegó Telefónica
y nada.
Y adiós.
Y hasta luego, fuimos el segundo.
Bueno, pues vamos a seguir, Nieves, descubriendo curiosidades, claro, de este Palacio de la Prensa, porque es que, Nieves, también aquí hay un fantasma.
¡Ay, no me digas
Eulalia,
eso!
Del que hablaremos después.
¡Ay, qué miedo! Bueno, pues nada, fíjate, Pilar, estaba muy atenta porque ahí llevé mi primer artículo y me lo publicaron. Wow. Con 17 años, no te lo pierdas, al Palacio
bueno,
de la Prensa.
¡Qué maravilla,
sí,
qué maravilla!
Sí, sí, sí. Bueno, pues...
¡Qué lujo!
Pues vamos a seguir, enseguida volvemos a saber algo de Eulalia. Y antes, como hablamos del Palacio de la Prensa, que fue inaugurado tal día como hoy, pero de hace 95 años, queremos pedirle a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, que nos dé su visión. Así que, Elu, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué sí, tal? ¿Qué nos cuentas? A ver.
Con vuestra antigua casa, ¿no? Como tú decías.
Sí, hombre.
Ya no tanto, porque bueno, el edificio, o sea, lo que es la Asociación de la Prensa, lo vendió en 1982 para paliar las dificultades económicas que por entonces pasaba la Asociación de los Periodistas y trasladó su sede al actual que hay en la calle Juan Bravo.
Sí.
Pero, como bien ha estado comentando Pilar, pues claro, en el 1924 es cuando la asociación decide crear un edificio, una sede para ellos, y le pide al arquitecto Pedro Muguruza pues que haga el proyecto. Y bueno, pues como hemos comentado, fue el rey Alfonso XIII el que colocaba la primera piedra en el 25, hace ya 100 años, y unos poquitos años después lo inauguraban tal día como hoy. Y efectivamente está en un lugar privilegiado de la Gran Vía, porque está enfrente de esa plaza, en el número 46 de la Plaza de Callao, enfrente de edificios tan emblemáticos como el Cine de Callao, el edificio Carrión, y claro, como estaban comentando ahora, pues es prácticamente más conocido que por ser la sede de la prensa, que sí, por ese gran cine, así como por su aspecto. Así.
Claro, bueno, pues 100 años ya desde que se encargó, y tengo que preguntarte, Lu, ¿por qué se decidió implantar un cine justo en ese edificio?
Claro, porque estamos hablando que era la sede de los, claro, de los de tu gremio.
Se llamaba Palacio de la Prensa, claro.
Pues mira, pues precisamente para sufragar el programa de usos inicial que tenía el edificio. Ellos necesitaban que el edificio tuviera, pues todo, que cubriera todos los servicios de la asociación, una biblioteca, un aula, una imprenta, incluso un centro especial de comunicaciones. Pero pues decidieron ampliar los usos con una gran sala de cine que precisamente con esos ingresos se pudiera sufragar la construcción del edificio, y ya de paso pues incluyeron un café, locales comerciales e incluso viviendas en alquiler. Y para el arquitecto que decíamos antes, Pedro Muguruza, después fue uno de los arquitectos más conocidos sobre todo después de la Guerra Civil. Él, bueno, pues comulgaba bastante con los que ganaron después de la guerra, y entonces pues él estuvo después de la guerra, además estuvo involucrado en todo lo que era la reconstrucción del país, en el programa de regiones devastadas, pero para él en esta época, que estamos en el 24, preguerra civil, pues era prácticamente su primer gran encargo. Hay que tener en cuenta que él era discípulo y colaborador del gran Antonio Palacios, y bueno, pues cuando él se desliga un poco y ya se empieza su andadura en solitario, esto prácticamente es lo primero que le llega. Pero bueno, mira, él supo sacar provecho de la ubicación, y lo que planteó fue una gran torre que rematara la plaza que se estaba en aquel momento creando, porque hay que tener en cuenta que la Gran Vía se estaba construyendo también en ese momento, no es como lo podemos ver hoy en día.
Claro, claro.
Y él lo que hace es que utiliza todo ese, o sea, tiene el solar entero para él, y es muy, muy interesante el juego de volúmenes, porque él plantea esta gran torre, que es la que todos tenemos en la cabeza, pero el resto del volumen del solar, pues lo plantea con diferentes alturas para adaptarse a las alturas que tenían los edificios por la parte de atrás, porque claro, no es lo mismo la presencia que tiene que tener hacia la plaza que la que tiene que tener hacia detrás. Entonces él tiene un cuerpo más bajito para enlazar con los restantes edificios de la avenida, y dispone en la parte trasera la sala de cine. Y en cambio, la fachada que da la Plaza de Callao, que es la más característica, pues muestra un gran arco del triunfo en donde se sitúan los vanos. Y como estaban comentando también en nuestra anterior conexión, él lo que hace es hacer un uso extensivo del ladrillo que nos recuerda a la arquitectura norteamericana, sobre todo esta de Louis Sullivan de Chicago, mientras que hacia el interior se inspira más en la decoración la decoración del interior se inspira más en la arquitectura española. Así que bueno,
muy bien.
Combina esos dos estilos.
Claro, hablabas de Pedro Muguruza, pero fíjate, hoy lo digo, me salgo del Palacio de la Prensa para decir que hoy otro de los arquitectos que aquí mencionas muchísimo, como es Antonio Palacios, Hoy el alcalde de Madrid, junto a la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, pues han presentado la muestra Madrid Metrópoli, el sueño de Antonio Palacios, en su 150 aniversario de su nacimiento. Oye, pues habrá que volver a hablar de Antonio Palacios.
Seguro. Igual hay que hacer un monográfico un día. Pero
¿verdad? Vamos, ¿verdad?
Merece la pena.
Pues gracias, Elu Moreno. Te devolvemos a JLL y volvemos al Palacio de la Prensa. Pilar Rivera, ¿qué me cuentas de la fantasma?
Sí, Gran Vía 46, edificio histórico de la Asociación de la Prensa, cine desde enero del 29, hoy convertido en tres salas comodísimas de cine con casi 1000 butacas, pero claro, aquí hay una historia que hay que contar porque Eulalia vivió en uno de los pisos que también forman parte de este Palacio de la Prensa, Juani.
Eso es, dicen que, bueno, eso pasó realmente. Vivían en la planta 14 y su marido, un subcomisario de policía, pues le pegó un tiro en el, tres tiros en el ascensor. Entonces dicen que desde entonces ella pues sigue por aquí, por este edificio.
Y algunos de tus compañeros la sienten, ¿no?
Exactamente, y algunos de mis compañeros dicen que de vez en cuando pues han notado cosas extrañas por aquí.
Bueno, Sandra, en 2011, primera pantalla de España digital en exterior, aquí en el Palacio de la Prensa.
Eso es, fuimos pioneros con estas pantallas que sustituyeron a lo que eran los carteles pintados a mano y bueno, entramos dentro de la tecnología poniendo estas pantallas, por lo que ahora pues no solo salen la cartelería de cine, programación, sino que también se usan para uso de publicidad.
Sin duda el Palacio de la Prensa ha evolucionado, pero no ha perdido la esencia. Huele a...
Ay, a ver.
No, huele a historia, huele a muchas historias, ¿no?
Muchas historias. Y además, bueno, actualmente tenemos el cine con tres salas, como bien has contado, porque a partir de los años 90 se hizo en tres salas y ahora mismo, desde 2017, el edificio está considerado como bien patrimonial de Madrid, un edificio, y estamos esperando hacer lo que es la reforma del cine para volver a lo que es su esencia y volver a tener una única sala multifuncional en la que tener cine.
Sí, porque el cine va a cerrar, debemos de decírselo también, Nieves, a los oyentes, el Palacio de la Prensa, los cines van a cerrar aún sin fechas, se espera que más o menos a lo largo de este año, a finales de este año, se va a remodelar y se va a ajustar, bueno, pues a lo que será una sala como antaño, pero con toda la normativa en vigor, ¿no?
Exacto, y con toda la tecnología puntera y sobre todo queremos dejar claro que volveremos con una sala en la que volverá a haber cine, espectáculos, eventos, pero por ahora seguimos abiertos, así que quien quiera venir, pues aquí estamos.
Bueno, pues venga, vamos a invitar a los oyentes de Madrid Directo, ¿qué se puede ver en estos días?
Pues mira, de cine tenemos los últimos estrenos, como Minecraft, La huella del mal, y luego tenemos monólogos y podcast en directo, está Nacho García, Diego Daño, Patricia Espejo, Yo sobreviví a EGB, Miguel, y luego podcast en directo, pues por ejemplo tenemos... Vamos a tener Casquería Fina, vamos a tener Nadie, sí. Solas en casa, Casi lista, casi guapa. Bueno, las últimas tendencias de podcast, casi la mayoría hemos tenido Poco se habla. O sea que hemos tenido un montón de podcast aquí en nuestras salas, que es la tendencia ahora y lo que la gente demanda para ver.
Que sin duda van a saber mejor en el Palacio de la Prensa. Sí. Sandra Sáez, Juani Sánchez, muchísimas gracias por abrir esta tarde las puertas de este maravilloso edificio a Madrid Directo. Bueno, que sepan los oyentes, repetimos que el cine va a cerrar, pero que estarán puntualmente informados. Historia, modernidad de la mano en este espacio de lujo en la Gran Vía madrileña, que ya es, desde luego, un espacio ideal para todo tipo de eventos y que sin duda
claro
la remodelación lo va a convertir en un hito, si cabe, aún mayor, Sandra.
Pues,
muchísimas gracias a las dos.
Gracias a las dos, Sandra, Juani, gracias a Pilar Rivera. Hoy hemos vuelto 100 años después al Palacio de la Prensa. Ahora vamos ya enfilando este punto y seguido del programa con Luis Gutiérrez Serantes. Día Mundial de la Salud, 7 de abril.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues Luis, ¿qué tal estás? Hoy en este Día Mundial de la Salud, ¿qué hacemos? Lo primero, ¿qué se te ocurre?
Sí, hola, buenas tardes, Nieve.
Muy buenas.
Claro, Día de la Salud, me encuentro perfecto.
Sí,
me encuentro óptimo.
Bien,
pero vamos
eso
a empezar,
es lo importante.
Claro, vamos a empezar con un consejo. Venga,
venga, a ver.
Vamos con el consejo.
A ver.
¡Oh, no! ¡Gérmenes sucios! Burbujitas de jabón, lávate así.
Bueno, hay que lavarse las manitas, claro que sí.
Pues claro, he querido comenzar por esta canción infantil, Nieves, muy bien. ¿No? Que nos recuerda que hay que lavarse las manos para evitar infecciones. El lavado de manos salva vidas y es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir la resistencia antimicrobiana, que es un serio problema mundial. Pero claro, tenemos que definir qué es la salud, ¿no?
Venga, vamos a hacerlo.
Mira,
venga.
La OMS que dice, la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Bien.
Esto es muy importante, ¿eh? Salud física, salud mental y
porque
bienestar
social.
Porque
si no, no es completa, claro.
Exactamente.
Claro.
Estos son los tres pilares de la salud. Y hoy, Día Mundial de la Salud, vamos a escuchar canciones que en sus letras tienen palabras o frases relacionadas con la salud o hablan directamente de alguna enfermedad. ¿Te parece que empecemos por Juan Luis Guerra?
Ay, venga, ya venga, sé cuál, ya venga. Sé cuál.
Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina.
Ay, vámonos.
Claro que sí, pero...
¿Qué es? La bilirrubina.
Sabía yo. Hay que hacerle, venga.
¿Qué es la bilirrubina? A ver.
Hablamos tanto de la bilirrubina y no sabemos lo que es la bilirrubina.
Sí, pues, los que hemos tenido algún bebé que ha habido que ponerle
hay que ponerle con luz ultravioleta para que deje de estar amarillito.
Amarillito,
Claro, la bilirrubina es una sustancia de color amarillento que se forma durante el proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos. Claro, la bilirrubina forma parte de la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a digerir los alimentos. Los niveles de bilirrubina por encima de lo normal pueden indicar que tenemos un problema en el hígado o que estamos destruyendo muchos glóbulos rojos. Bueno, y Juan Luis Guerra, es curioso todo esto, porque claro, relaciona la subida de la bilirrubina con su mal de amores. Claro, ese mal de amores que él tiene hace que le suba la bilirrubina. Ahora vamos con el ubetense Joaquín Sabina.
Uy,
y Joaquín Sabina,
bien.
Sí, claro, de Úbeda. Y nos da consejos para vivir 100 años.
Ay.
Claro, eso sí, consejos made in Sabina. Claro, hay que agarrarse un poquito y apretarse bien los machos, ¿no? Y los
problemas
en su canción, Pastillas para no soñar.
Qué bonita esta, me encanta.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6.
Claro. Y,
¿tú lo haces?
Y echarte brillantina. ¿Músculos?
¿De 5 a 6?
De 5 a 6.
Bueno, puede ser
lo tengo
de 2 a 3.
Me
de
suelo
la tarde.
Echar una pequeña siesta a esa hora.
Ah, bueno,
que también es saludable.
sabía que lo ibas
también,
a decir.
Que también es saludable. Bueno, y esta canción, claro, plasma la idea de Sabina de que debemos poner un poquito de pimienta a la vida para que los sueños se cumplan y no parecer que estamos tomando pastillas pues para no soñar, ¿no? Bueno, ahora vamos con la cantante canaria Rosana. Rosana nos cuenta en una de sus canciones la importancia del amor en una vida saludable.
Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino, toda mi vida solo deseo. Oscuro todo lo que escribo, todo el camino ardo en deseos de andarlo contigo. Con tu amor siento calma.
Ay, qué bonito. Pero qué tarde de lunes.
Madre mía, si es que Rosana Arbelo para mí es algo superior.
Sí,
qué canciones, qué voz, cómo lo haces,
canta,
es una auténtica maravilla, ¿no?
Sí,
y en esta canción, Rosana celebra el amor y la conexión profunda que se puede tener con otra persona. Nos habla de la importancia de encontrar a alguien que te comprende, que te hace sentir bien y con quien puedes compartir
ahí
tu
estás
vida.
Haciendo una declaración de amor. ¿Te está escuchando Elena?
No, en estos momentos no.
Bueno,
en estos momentos está de guardia, o sea que seguro que no. Bueno, en definitiva, Claro, tener una tranquilidad espiritual proporcionada por el ser amado nos acerca y mucho al bienestar mental. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio. ¿Te
Venga,
parece?
Sí, cambiemos.
Mira, ¿qué importancia y qué importante es la hidratación para tener una buena salud? Aparte del agua del grifo o la mineral natural, hay una sopa fría que es perfecta para hidratarnos y remineralizarnos. ¿Te imaginas qué bebida es?
Puede ser la del verano, que yo me gustaría tomarla todo el año, ¿eh?
Pues venga, dímela.
¡Gazpacho!
Venga, claro, sí. Va, y te lo voy a enseñar cómo se hace.
Venga.
Por sevillana.
Venga.
Mira.
Aceite, vinagre, tomate y un poco de pan.
Toma ya.
¡Ole! ¡Vamos ya!
¡Ole!
Feria de abril, ole.
La primera.
Aceite, vinagre, tomate y un poco de pan.
Vamos a por la segunda.
Venga. ¿Sabes bailar sevillanas?
No, este es el
Seguimos
final.
Seguimos en la primera.
En la primera. Ahora sí, a por la segunda.
El espacio andaluz, el espacio, un plato tradicional. Se diga lo que se diga, no hay cosa más natural.
Ahora viene la segunda.
¿Ah, sí? Pues yo ya la, sí. yo bueno, ya me la no, había bailado.
No pasa nada. Son los de Guadalquivir, ¿eh? Que están enseñándonos a hacer un gazpachito.
Ya.
Claro.
Porque el gazpacho, claro, los médicos, como tú, le dais un valor increíble,
claro,
¿no?
Es una gran fuente de antioxidantes, ¿no? Es una sopa, vamos, es una ensalada realmente líquida, ¿no? Y así evitamos el envejecimiento prematuro y el deterioro del material genético, que es lo importante, ¿no? Y se digiere fácilmente y favorece el ritmo intestinal, bajo en calorías, ayuda a reducir los niveles de colesterol.
Ay,
después de hidratarnos,
¿sí?,
con el gazpachito, ¿te parece que nos relajemos?
Ay, sí, ¿con
claro,
qué? ¿A dónde
mira,
nos llevas?
Mira, escucha, qué maravilla.
A ver. Qué maravilla.
Es el canon de Pachelbel. Y claro, la musicoterapia es una disciplina terapéutica que utiliza la música y sus elementos, sonido, ritmo, melodía, silencio y armonía, para promover, mantener y restaurar la salud física, emocional y mental de las personas. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo, combate la depresión, alivia el dolor, mejora la coordinación y el equilibrio y fortalece el sistema inmunológico. Por lo tanto, oye,
lo tiene todo,
es una auténtica maravilla, ¿no?
Claro.
Claro, hoy hemos estado hablando del día, de la salud, ¿no?
Claro.
Y claro, es fundamental, y esto lo deben saber y lo debemos saber todos, que cada persona debe ser consciente que la decisión última para mantener la salud va a depender de nuestros hábitos saludables, eliminando aquellos perjudiciales. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, dejaba esta frase para la reflexión: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Bueno, y claro, los médicos y el personal sanitario juegan un papel también muy importante.
A mí Schopenhauer me encanta, porque también es el que decía que el amor era una locura transitoria.
¿A ti también te están escuchando? Claro, porque aquí vamos a hablar el uno del otro, ¿no? ¿Qué te parece?
Pues sí, bueno, sí, mira por dónde.
Vale, mira. Y la música de hoy para finalizar es una divertida reflexión sobre los consejos médicos que hizo el cantaor madrileño, nacido en Vallecas, Martín Revuelo. El título de la canción, Doctor Galeno. La escuchamos en las voces del grupo Pura Rumba.
Muy bien.
Doctor Galeno, me va usted a matar.
No coma, no beba y no fume más.
Ay, no como, no bebo y no fumo más.
Ya la semana una vez nada más.
Bueno, hay que decir que la música, lo has comentado tú, ejerce un papel esencial en la salud.
Sin duda, musicoterapia.
Sí, señor. Y mira, te va a gustar. La Fundación Zaballos, organiza este miércoles 9 de abril a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música, que tú frecuentas tanto, en la Sala de Cámara, un especial Calas por Pilar Jurado.
Buena amiga.
Que, bueno, además va a estar como artistas invitados, van a estar Aquiles Machado y Anna Kovács.
Gran tenor y gran soprano.
Pues mira, así que, y al piano Sergio Kuhlmann.
También, bueno, pues, buen amigo.
Hay que decir que, bueno, que necesitan que se llene, así que, bueno, desde aquí sí contribuimos a que la gente se anime a ir a esta sede. Además, qué bien se escucha todo en el Auditorio Nacional.
Es una maravilla.
Me encanta, es uno de los lugares ideales. Ahí escuché hace años a Alfredo Kraus y todavía no lo he podido olvidar. Fíjate lo que te digo.
Un grande. Hombre. De Alfredo Kraus son palabras mayores.
Bueno, pues hablar de Pilar Jurado también. Así que 7:30 de la tarde, miércoles, especial Calas por Pilar Jurado. Ahí estará, organiza la Fundación Zaballos. Así hemos llegado al final, Luis.
Bueno,
feliz Día de la Salud.
También salud para todos.
Exacto. Pues nada más, queridos amigos, disfruten de la tarde y cuídense. Háganlo por nosotros, por favor. Hasta mañana a las 4. Adiós.
La mortadela y el chope me toca la palma, va sin copa. Doctor Galén, no beba, usted mata. No coma, no beba y no fume más. Ya no como, no bebo y no fumo más. Ya la semana una vez nada más. Doctor Galén, no beba, usted mata. No coma.